Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Sara, sí, pues estamos empezando a volar las plumas. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en el 102.5 de la frecuencia modulada. Estamos comenzando nuestro programa, como siempre, aquí en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a conversar con una persona que tiene una, digamos que una huella amplia en lo que es un género muy interesante como es el epistolar, pero un género epistolar público. Ha escrito, es la persona que yo creo que más cartas al director y que más cartas al director le han publicado en la historia reciente de nuestro país. Alberto Collados es nuestro invitado y también junto a él vamos a estar con la escritora, también crítica, porque hay que decir, comentarista de libros, Beatriz García Huidobro. ¿Y qué más? También la idea es poder invitarles a un par de actividades que se van a realizar, como siempre la librería del GAM, con quien estuvimos conversando la semana pasada, ¿se acuerdan ustedes? Junto a Nano Stern, y estos brotes de invierno que se están realizando cada martes en la librería del GAM. En realidad son hartas cosas, pero lo importante es que nosotros aquí, junto a Liberalia Ediciones, queremos recibirlos, darles una cordial bienvenida, también junto, claro que, Pato Núñez, que está en los controles. Él es el que pone la música, el que quita el audio, el que hace todas las maravillas para que ustedes digan, uy, que sale fluido todo eso. No, acá hay mucha ingeniería y esa persona es Pato Núñez. Así que muchas gracias y sean todos bienvenidos a Vuelan las Plumas. Es un verdadero maestro de la expresión breve. Maestro, como lo entendemos en el oficio de la construcción en Chile. Ingenioso, sagaz, empeñoso, interesado, atento, irónico. De ese oficio de construir bien sabe, porque Alberto Collados Baines, además de ser una de las figuras más importantes del género epistolar público, como son las cartas al director, es un arquitecto. También poeta, acuarelista. Fue justamente su compromiso con el patrimonio arquitectónico de nuestro país el que lo llevó a sacar la voz por la hoy mundialmente conocida ciudad de las escaleras, Sewell, cuando estuvo, como bien lo expresaba él mismo, a punto de caer ante el implacable castigo de la picota a fines de los 70. Fue en el año 1977 cuando comienza a buscar espacios en los medios de comunicación para detener la barbarie, como era la destrucción de Sewell. Cuestión que logró impedir con creces cuando en el año 2006, imagínense ustedes, es nombrado Patrimonio de la Humanidad. Y pensar que detrás de esa enorme nominación está una persona que no cejó de martillar con sus cartas al director en diferentes medios de comunicación. Y lo tomó como una tarea casi diaria, reflexionando sobre él mismo y su circunstancia de modo breve. Brevísimo, pero certero, siendo considerado incluso como un precursor de la escritura en 140 caracteres, como lo es Twitter. El año 2017 publica un libro que concentra su oficio compromiso de 4 décadas, y lo hizo no muy convencido, pero en una edición de formato impecable. Luego se entusiasmó, y escribió una antología de cuentos, Surtido para Caldillo. También el poemario Cuando venga el Papa a Valparaíso, que eso fue en realidad producto de un concurso que ganara. Ambas y todas en realidad publicadas por la editorial Archipiélago. Queremos darle una cordial bienvenida a Alberto Collados Baines a nuestro programa y también a Beatriz García Huidobro, quien ya es parte de la casa, a esta conversación. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Ya, está un poco tímido, así que vamos a partir hablando. Hablemos de Sewell. ¿Qué le parece? Porque en realidad es el comienzo de toda la historia. Así partió, ¿no?
Así partió por lo menos esto de las cartas. Sí, Sewell en ese momento no había una conciencia realmente en el país de que pudiera ser valioso. Y yo tampoco la tenía mucho, pero me tocó la posibilidad de ir a verlo y me quedé maravillado realmente. Entonces se me ocurrió esto de defenderlo. No eran tiempos muy fáciles.
No,
en
estamos
ese tiempo,
hablando
de... Eran los primeros años del gobierno militar y Sewell era un estorbo del punto de vista de salir en los diarios y de lo que se dijera ahí.
Pero el gobierno de Frei entonces había tenido la visión, porque había adquirido este espacio, este terreno, todo sí. Esto en el año 1967. Durante la UP, claro, por los tiempos tormentosos no pasó nada, pero ya para la dictadura esto claramente... Y ya lo estaban empezando a demoler. ¿Qué iba a pasar?
No, lo estaban empezando a demoler porque la mina cambió su centro de gravedad y se estaba desarrollando en otro lado. Ya no servía Sewell, no servía como instalaciones mineras. Entonces, como es la suerte de todos los campamentos, había que desarmarlo y pasar a la historia. Y nadie había apreciado, realmente no había un real aprecio en todo el país de que pudiera valer, de que pudiera haber la posibilidad de conservarlo, que tuviera algún valor conservarlo. Y se estaba demoliendo por inercia, porque así se hacen con los campamentos.
Bueno, Beatriz, tú has trabajado en el tema patrimonial de manera muy profunda, así que me gustaría que también pudieras comentar, si no solamente de respecto de Sewell, sino que esto es lo nuestro, por lo que ya sabemos, eso de andar con la picota y de no entender el valor cultural de lo que tenemos.
Claro, eso de todas formas es... los espacios, pero fíjate que a mí, por ejemplo, cuando yo conocí Sewell hace muchos años atrás, lo que más me impresionó, fíjate, fueron los testimonios de las personas que habían vivido ahí. Uh-huh. Entonces es como un lugar físico, no es solamente el lugar en sí, porque no es como un monumento estático y sin vida, sino la vida que tuvo y la cantidad de publicaciones que surgieron después de la preservación que tú hiciste, uh-huh. O sea, que tú ayudaste a que se produjera, etcétera, sobre los testimonios de vida, porque sabes que cuando tú vives en una comunidad tan aislada como era Sewell, la gente tenía que nutrirse entre ellos mismos y la nostalgia y la maravilla que hablaban. Imagínate tú todas estas historias sin que haya un referente físico al cual dirigirse, nada más que las fotos de época. Entonces, ese salvataje yo creo que fue impresionante. Una tarea titánica, porque ¿cuántos años te tomó hacerlo?
A los 20 años de que yo propiciara o solicitara que se fuera declarado un monumento nacional, fue declarado un monumento nacional.
Claro, 20.
Y unos cuantos años más fue declarado un monumento de la humanidad, cosa que está muy lejano a las expectativas que tenía yo. Lo que yo quería es que no lo demolieran. Incluso el planteamiento inicial era... No hagan nada.
Claro, claro.
No hagan nada porque están Déjenlo rompiendo sí. una cosa que no, 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 no... Pero no se trata de invertir dinero en conservarlo. Paremos la picota,
claro.
Porque la picota puede estar rompiendo algo que en el futuro va a ser importante.
Pero así todo, la picota rompió harto.
Sí,
casi la
con,
mitad.
Se preserva como un tercio del Sewell.
Imagínate,
impactante
del
que
Sewell.
Solo
sí, fue una ciudad muy grande.
Es impactante que solo un tercio y así todo UNESCO haya aceptado declararlo monumento de la humanidad.
Sí, es que lo que se preservó es lo más significativo. Sí, felizmente es así.
Era como el corazón de la
era
ciudad.
Era el corazón, era la parte más activa, la parte social. El resto era más o menos repetir la misma ciudad en como ciudad habitacional fundamentalmente.
Y yo quería recurrir de nuevo a la Beatriz, porque tú, bueno, junto a tu hermana, con Cecilia, han trabajado en las cuestiones patrimoniales y ustedes saben lo difícil que es. Entonces, cuando uno se encuentra con una persona que apunta, como digo yo, martillando así cartas, casi como esta literatura de cordel, me lo imagino así, pegándola en todos los medios de comunicación, en este caso escritos, lograr que remecer la conciencia de un país. Ahora, hay ciertos aspectos que son re interesantes que vamos a ir contando y desgranando en esta conversación junto a Alberto Collados Baines y junto a Beatriz García Huido. Pero hablemos de esa parte, Beatriz, lo que tiene que ver con lo difícil que resulta, bueno, hacerle entender al Estado y luego, imagínate, a UNESCO para que hagan estas declaratorias.
Claro, bueno, mira, si lo, en realidad lo más complicado es hacerle entender al Estado la importancia que tiene la preservación y también que, bueno, la legislación imperante es dramáticamente perversa la que nosotros tenemos para que se conserven las grandes casonas, los monumentos, los barrios, los lugares, etcétera, incluso los conjuntos armónicos, por ejemplo. Todo eso también tiene la perversidad de que para el dueño de una propiedad se transforma también en un karma. Entonces, ahí es lo que viene ahora de dar estímulos, al contrario, en vez de que sea un castigo que tú recibes por tener una propiedad valiosa.
Y en este caso, el castigado era el propio Estado, digamos.
Es que en este caso no, al Estado no le significaba nada. Ni
no, el castigado eran las generaciones futuras que no iban a disponer de este testimonio, que era el anclaje físico de toda una historia, porque esa historia sí existían novelas, había toda una cosa media legendaria de cómo había sido Zubel y toda la, porque era una situación muy especial, muy distinta a lo que pudiera darse en cualquier otro lugar del mundo. Y estaban todos los conflictos que se daban en el momento, el imperialismo económico, y la relación entre los patrones y los trabajadores.
Bueno, cuando uno ve en este hermoso libro que se llama Señor Director, 4 décadas de correspondencia periódica, y dice también archivo de cartas publicadas e inéditas de Alberto Collados Baines. Bueno, acá uno ve los recortes de lo que fueron esas primeras cartas publicadas en la revista del Domingo en el año 82, en la segunda, que empezaron a acoger así como de manera espontánea, pero que se fue transformando en esto en un compromiso propio, personal acá. ¿Qué otras cosas, además de escribir cartas, fue haciendo Alberto Collados? Porque de verdad impacta, también acá hay otro tipos de documentos, uno se da cuenta que acá hubo finalmente nada. Ahí tomaste lo que fue una bandera que nos correspondía a todos, pero la tomaste tú así en ese entonces, ahí a fines de los 70.
Sí, claro. De los 80. No, yo esto es una cosa marginal y después se transformó casi en un juego, esto de mandar cartitas breves a los diarios. Pero yo me he dedicado toda mi vida a mi profesión, a la arquitectura, a la construcción, en fin, y a la actividad gremial. Estos son cosas absolutamente marginales, como son también otros.
Pero muy efectivas, sí. y con consecuencias tan grandes como esta, en este caso, que remeció la conciencia de un país, pero también remeciendo conciencias a través de los medios de comunicación. A ver, ¿qué fue lo que fuiste entendiendo, Alberto? Me interesaría, y ahí me ayudas también tú, Beatriz, porque acá somos las dos las que queremos preguntarle muchas cosas a él. ¿Qué fue lo que fuiste viendo tú y que dijiste, a ver, lo voy a hacer así, va a ser a punta carta al director?
Porque, bueno, es que además de las cartas al director hubo muchas gestiones que fueron al principio bastante solitarias y con poca respuesta, pero las cartas al director era una cosa que funcionaba porque en los diarios era un tema atractivo, era un momento bastante áspero de la vida nacional. Entonces esto no, desde luego, no producía anticuerpo y era interesante qué pasará con esa ciudad, en fin, media legendaria, que sale cuando muchos salen unos calendarios en que habían unas fotos de Sewell, pero no se sabía mucho. Entonces era atractivo. Y desde ahí aprendí que una de las características de este género, al contrario del Twitter, es que una condición es que la publiquen. Si no publican la carta, es un fracaso. No funciona el género literario este de las cartas. Tiene que ser publicada y en general los señores directores eran bastante cautos en eso de publicar las cartas. Entonces había que afinar la pluma en el sentido de no irritar, no producir cartas que fueran molestas para el señor director y para lo que lo representaba.
Bueno, y además en esos tiempos en que la carta del director era lo primero que la gente leía, o sea, realmente era algo como fundamental dentro de la prensa, y había millones de personas frustradas. Yo por lo menos conocía a muchos que decían: he mandado 3 cartas, he mandado 5 y todo, y no les publicaban nunca. Y en cambio tú siempre fuiste un privilegiado escogido, ¿no?
Me publicaban casi todo, y depende en qué diario. Hay diarios en que publicaban algunas cosas un poco más atrevidas, en fin. Y después vinieron los diarios de oposición al gobierno, en que esos ya tenían una cierta soltura, cierta, pero
no tanta.
Siempre hubo cautelas, siempre hubo cautela con respecto a las cartas, y hay algunas que no. Pero en el libro aparece una sección de las cartas inéditas.
Sí.
Y ahí están muchas de las que no el señor director consideró inadecuado publicarlas.
Bueno, claro, este señor director, lo interesante que son los directores de diferentes medios, que al final no son los directores los que ven esta sección, los periodistas.
Hay un encargado de las cartas.
Claro, incluso los periodistas bien sabemos que muchas veces hay que... Bueno, así como el horóscopo, ¿no? Que prácticamente hay que escribir alguna carta porque no llegan, porque es una sección que es complicada desde el punto de vista de todo lo que estamos hablando. Sí, es decir, porque tiene que responder al momento que se está viviendo, el momento político. También hay gente que escribe, bueno, mal, con falta de ortografía, que para escribir, bueno, no, digámoslo también, es decir, en nuestro país somos país de poetas, pero en realidad, es decir, el género epistolar no se nos da tan bien, de modo que las redacciones son confusas, empiezan hablando una cosa, terminan hablando de otra, y esto de entender que debía ser brevísimo, ya ahí así como es como diría Cortázar, ¿no? Como empezar con un
hay
golpe.
Hay que ganar por nocaut.
Por nocaut, exactamente. Él hacía un símil con el box, como que había que hacer un nocaut desde el primer párrafo en este caso. Y acá tenemos...
Había que sacar de contexto al lector, removerlo y zamarrearlo con un primer golpe. Y eso era muy funcional en el caso de Sewell.
Claro.
Es decir, mandar una carta sobre Sewell de 3 páginas y relatando cosas no era muy interesante. Hay que decir, dejen de demoler esto. Y más o menos así era el tono de las cartas.
Bueno, y era también, claro, lo interesante, que a mí me parece uno de los aspectos interesantes que estamos conversando acá con Alberto Collado y junto a Beatriz García Huidobro, es que estas cartas, cuando son tan breves y no son rotundas, sino que en algunos aspectos permiten, bueno, que tanto la imaginación como la intención la ponga el lector. Es decir, por ejemplo, para muchos podría haber sido perfectamente: dejen de demoler Sewell, es como un grito frente a la dictadura, por ejemplo. Claro. Dejen de aplastarnos. Podía ser eso perfectamente. Sí. Y en este caso, claro, era una referencia solamente a una ciudad que se estaba destruyendo. Claro. Pero tiene planos de lectura, planos que la hacen muy interesante. Luego, hay ciertas cosas que me gustaría que explicaras, Alberto, ¿cómo es el hecho? ¿Cuántas cartas en total en todos estos años de...?
Creo que un poco más de 3.000.
Algo más de 3.000, vaya. Eso es muchísimo. Pero en realidad esto es un oficio. Bueno, que como decíamos.
No, se empezó a hacer, después se transformó en un juego.
Sí, pero es que juego hasta por ahí, porque esto ya es de 3.000, sí. Juego en serio. Pues. Sí. No, de juego poco. Acá hay una cosa muy en serio. Por ejemplo, voy a ir leyendo algunas para que entendamos de quién estamos hablando. Es muy importante en la carta que tiene que tener un título, y por eso decía yo que es complicado a veces cuando vienen mal escritas, cuando no tienen un fondo, a ver de qué se trata la carta. Entonces, pucha, hay que estarlas titulando. No, él entendió rápidamente. Yo les voy a mandar el título editadita, lista para llegar, pegar, boom, se imprime. Por ejemplo, una en torno a la navegación lacustre. Señor director, en la navegación lacustre son frecuentes los empantanamientos en la cercanía del puerto. Punto. Uh-huh. Así. Y eso uno dice, ¿y por qué una carta así? ¿Por qué tenía que decir eso? ¿Qué está diciendo?
Bueno, porque la navegación lacustre se refiere a los lagos.
Sí, claro.
Y de ahí viene todo el...
Ya, y en la cercanía del puerto, ¿no?
Era la campaña de Ricardo Lago. Y que en las cercanías del puerto empezó a tener dificultades.
Claro, si siempre iba a lo contingente, pues eso era lo interesante que tenían.
Pero sí, y acá dice, claro, este fue el 28 de octubre de 1999. Golpes de timones, que es que un tiempo se usó tanto. Señor director, los golpes de timón no favorecen la navegación lacustre. Y ahí seguimos. Entonces, todo lo que tenía que ver con lo lacustre era en ese momento, tenía que ver con lagos. Después del año 98, a ver, quizás lo quieras ver tú mismo y de repente también ayudarnos o ir recordándonos algunas.
A ver si me acuerdo.
Porque lo interesante es el contexto histórico, político. Claro, ahí está la fecha, pero tener acá al exégeta de la frase breve es una sí, gran cosa.
Oye, y lo otro que yo encuentro bien notable, qué ordenado tú, patrimonialmente hablando de tus propias cosas, un archivero de primer nivel.
Eso fue una cosa también media casual, en el sentido, ¿sí?, de que yo trabajaba en una empresa empresa constructora y de arquitectura, en fin, que tenía cierta logística de archivos y de guardar las cartas y de todo eso. Entonces la secretaria cumplía con esto de archivar las cartas, y felizmente fue así, porque si no, no habría habido ninguna posibilidad de reconstruirlo.
Bueno, porque también hay una historia como de las comunicaciones también en estas cartas, porque creo que al principio la escribía así como a mano, se la dictaba por teléfono,
sí, pues,
como a la secretaria.
No, en esos tiempos había que mandar la carta por correo, o ir a dejarla a la oficina del Mercurio que estaba en el centro, y después de un día llegaba al Mercurio mismo.
Pero había... ya son las 17:25, yo creo que a la vuelta vamos a ir, porque lo interesante es que Alberto Collados descubrió muchas cosas que en realidad las sabemos muchas veces los periodistas, cuando dice, oye, manda esta información, sí, pero todavía no, porque si la mandas con mucho tiempo antes, no te la van a publicar, sí. que al fondo el correo, tiene que ser, no, tampoco... Después del cierre, inmediatamente después del cierre, tiene que ser como los días precisos antes del cierre para que el periodista pueda decir, ya lo pongo. Bueno, luego también 3.000 cartas, como bien dices tú, que se publique, pero si no se publicaba, mandarla al otro. Luego, ¿cómo veían los diarios, no? El hecho de que tú estuvieras publicando en distintos medios de comunicación. Hay algunos que ya... ¿Alguno no te llamó y te dijo, ¿sabes, nos gustaría que usted escribiera así de manera permanente?
No, nunca me llamaron, ni nunca yo llamé, ni nunca hablé con el señor director. Esa es la gran ventaja del sistema de las cartas. ¿Cómo era el sistema de las cartas del director en ese tiempo, en que no había Twitter? Hoy día es muy distinto. Hoy día está manejada absolutamente por la editorial del diario las cartas. Son los mismos editorialistas que se mandan cartas unos con otros, se responden, en fin. Dejó de ser espontáneo porque ahora la gente tiene el recurso de las redes sociales. Antes no lo tenía. Antes la única manera que uno quisiera expresar una idea, en el caso mío, partiendo por lo de Sewell, la única manera que tenía de hacer una cosa pública masiva era mandar una carta a la sección carta. No existía otro medio.
Sí, ¿no? La opinión pública...
La opinión pública de el franco tirador que no está metido en los medios importantes, era solamente esa.
Bueno, estamos conversando con Alberto Collados Baines y también con Beatriz García Huidobro. Vamos a ir a una brevísima pausa y seguimos en Vuelan las Plumas porque les vamos a leer muchas de las cartas. Ya, vamos a ir a la pausa con una. Por ejemplo, calendario chino. A imitar, que se inicia el año del mono. Ya volvemos.
Para estos tiempos actuales, pienso en Crimen y Castigo, como un libro que es testigo de confusiones morales. Pero hoy son más fatales, impunidades flagrantes por delitos resultantes de egoísmos y poder, burlando razón, fe y saber con normalidad infamante. Libros de literatura, ciencias políticas y ética, busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com, teléfono 223418011, editores, distribuidores, libreros.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
¿Sabías que en nuestro continente la mitad de los niños y las niñas viven en situación de pobreza? Y en Chile son más de 900.000. Pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Cada nuevo socio de América Solidaria aporta que yo, junto a otros niños y niñas, tengamos una vida digna, protegida y feliz. Los niños y niñas de América te necesitamos.
Hazte socio y socia de América Solidaria ingresando a americasolidaria.cl/dona. La infancia de América no puede esperar.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Mano a mano con el tango, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Estamos de regreso, sí, pues estamos de regreso de verdad. En Vuelan las Plumas, haciendo este programa, conversado con una figura que las nuevas generaciones lo más probable es que ni siquiera entiendan muy poco de lo que estamos hablando, porque cuando uno leía el diario, cuando uno estaba, primero estaba suscrito, cosa que ya en mi caso ya no, a la versión impresa menos, porque era la única manera de poder saber del mundo. Y como bien decía Beatriz García Huidobro, las cartas al director eran y cumplían una función muy importante, porque era el lugar por donde respiraba la sociedad de la época. Estaba toda la formación oficial que ya sabíamos, básicamente los años duros de la dictadura, y después también en lo que es la versión, la ideología del medio, para el que estamos, si eso es. Pero en las cartas del director estaban las voces disidentes, otras cosas, y se atrevían a publicarla. Y en eso Alberto Collados Baines fue, pero un maestro que aprendió cómo dominar o cómo lograr que los periodistas a cargo de esta sección, como son las cartas al director, le publicaran sus cartas. ¿Cómo era esta técnica que fue afinándose con los años, Alberto?
Bueno, ¿en qué consistía? Al principio fue una campaña dura en la defensa de Suel, y había que tener unas cartas con un sentido pragmático. Es decir, había que, las cartas eran un instrumento para conseguir algo. Así que había que elaborar eso de darle duro y al medio era lo que producía el efecto. No, ir a la esencia del, del problema.
Del tema, en este caso. Pero ahí fue naciendo la idea de empezar a escribir otras cosas. ¿Y cómo lograr para que la publicaran? De poner el título.
No, eso de poner el... Al principio tuve el problema de que los títulos los ponía el señor director y a veces no...
El señor director quiere, sabemos, no es el director, pero bueno, no, claro.
No, es el encargado de las cartas.
Claro.
Ponían un título que a veces no acompañaba mucho a la carta. Y después incluso saqué la idea de que parte de la carta había que ponerla en el título. Eran complementarios, la brevedad se conseguía, entre otras cosas, usando el título como parte de la carta.
Jugar con el epígrafe título. Claro.
Entonces,
un poco, como los periodistas.
A poco andar se me ocurrió eso de mandar título sugerido. En la carta escrita a máquina en un papel. Título sugerido. Entonces, el señor director generalmente lo acogía, el título sugerido. Pero después vino el internet y con eso ya se acabó el problema porque se le ponía el título donde dice.
En el asunto. Claro. En el asunto, ahí iba el título. Y esto de, a ver, ¿cómo hacerlo para que la carta no quedara ahí al comienzo, cuando era física, debajo de todas las otras? Y después, cuando ya es digital, al fondo del correo electrónico o de la bandeja, digamos.
Estaba dentro de los parámetros que de mandar la carta. Tenía que ser tan atractiva para el señor director para que la pusiera.
Y también...
Y la brevedad contribuía mucho en eso. Incluso vino todo esto de lo... empezaron a mandar... Se produjo una especie de escuela de cartas breves al director y empezó mucha gente a hacer lo mismo.
Exactamente, pues empezó, claro, eso es interesante lo de la escuela, ¿no?
Oye, y lo otro, por ejemplo, muchas veces se usaba como discutir diversas personas a través de las cartas al director. ¿Te pasó alguna vez que alguien te discutiera o no?
Sí, claro, sí, no sé, si hay réplicas.
Acá hay una respuesta bien interesante.
Sí, y en general las réplicas son protestando.
Acá hay una que manda Alberto Collado en el año 2005, que dice: señor director, los grandes presidentes suelen resolver mal su sucesión. Inmediatamente, Fernando Spencer Biggs responde: señor director, lamento discrepar de don Alberto Collado Baines, carta publicada ayer, puesto que un gran presidente, para merecer ese calificativo, debiera ser capaz de resolver bien su sucesión. Basta revisar nuestra historia. Luego la otra de la jerga jurídica, también hay otra, sí. Hay otra bien interesante cuando dice: jerga jurídica, señor director, después de téngase presente, suele venir el otro sí, Alberto Collados Baines. Eso fue el 93. A los 5 días publicaban con el mismo título de jerga jurídica: señor director, simpático y original el señor Alberto Collado Baines al aseverar en carta publicada 17 de junio que después del téngase presente suele venir el otro sí. A buen entendedor, pocas palabras. Siguiendo este juego, siendo un ciudadano común, no abogado, me permito recordarle que muchos procesos terminan con un no al lugar. Y si él pensó lo que yo pienso, debe tener presente que la jurisprudencia cívica ya dictaminó otro no. Mario Páez Boggioni.
Él no tenía tanto poder de síntesis.
No, pues, ahí tenemos... y también es bien interesante cómo también se da la interpretación. Hay una del año 1989... Ahí sí que estaba caliente el ánimo.
Claro.
Y que justamente él necesita decir: señor director, mis cartas dicen lo que dicen. Cualquier interpretación aditiva es, en lo complementario, de responsabilidad del intérprete. Y ahí entonces, claramente, el autor se deja la responsabilidad en el lector. Vamos a... ¿tú quieres preguntar algo más de este género? ¿Quieres revisar alguna otra carta, Beatriz? Porque hoy el libro es muy bonito, enorme.
No, el formato está realmente espectacular.
¿Está a la venta este libro en librerías?
Sí, por supuesto, y por internet también está a la venta. albertocollados.cl.
Muy bien.
Mira, ya sí.
Y eso que estaba medio reacio a publicar, ya ahora.
Sí, claro. No, ahora que ya está publicado ahí.
A lo mejor sería interesante que nos contaras un poquitito cómo fue esa especie de veto que no te publicaron más después en las cartas.
Ah, yo creo que es porque cambió el sistema. Bueno, por supuesto.
O alguien que dijo, se está robando la película, estaba más importante que...
No,
que
el... mira, yo creo que es probable que hayan habido algunas pataletas por ahí. Y que eso haya producido, se produjeron unos vetos transitorios durante un periodo y después volvió la cosa, en fin. Pero yo creo que el sistema de cartas al director cambió totalmente. Empezó a ser manejado por los editorialistas y estas cartas espontáneas no siguieron apareciendo y no siguen apareciendo ahora. La página 2 del Mercurio y el equivalente en otros diarios pasó a ser parte del editorial.
¿No crees tú que hubo algún, sí, a lo mejor alguien celoso que dijo por qué va a venir una persona NN, entre comillas, lo de NN, a robarnos un espacio? ¿Podrá haber sido también algo así?
Bueno, yo creo que el espacio se lo tomaron, se lo quitaron a los francotiradores espontáneos y hoy día es así la cosa. Es decir,
interesante lo que dices tú, que hoy día las cartas, esa página que era de la palabra del lector...
Sí, era como la contraparte,
claro,
de la editorial.
Por supuesto, claro. Por supuesto, como una defensoría del lector, digamos, de una manera como la voz... Pero fue tomada por la página editorial, como que la editorial que siempre iba al frente,
se invadió.
Exactamente, la invadió, claramente, porque no es que haya tomado la voz del lector, sino que sencillamente acá ya no queremos voces tan distintas. Y hoy día las cartas del director son muy aburridas, mucha tesis. Es una cosa muy de tesina, diría yo.
No, y además no hay nadie que nos firme sin su cargo, sus estudios, aparece el currículum, además.
Eso es muy notorio.
Pero es, claro, y aburrido también, por lo demás. A ver, cuando uno está conversando con Alberto Collados Baines, y con todas estas cartas que publicó en este libro, que es verdaderamente entretenido, si ustedes tienen familiares que ya tengan varias décadas en el cuerpo, yo creo que este es un gran regalo. Yo siempre digo, porque a veces dicen, ay, no se me ocurre qué regalo. Este es un gran regalo para una mamá, un papá lector, un abuelo lector, porque... Esto es la historia de una época, y muchas de esas cartas hacen eco en la propia historia, no solamente en la historia de Chile, sino que en la historia personal, cómo uno vivió eso. Bueno, Alberto Collados también escribió una antología, son cuatro cuentos largos, sí, cinco, sí. Llamado, el título es, como siempre, en su forma lúdica, Surtido para Caldillo. Y este Surtido para Caldillo tiene varias cosas. Hay un cuento que me llamó tremendamente la atención, que pensé que tú lo habías leído, querida Beatriz, así que, después lo comentarás tú en el Desplume, te escucharemos. Pero a mí me gustaría partir leyendo el primer párrafo, porque a ver si les va a pasar lo mismo que a mí. De partida, el título de este primer cuento que abre este libro se llama Ostras con Mostaza. Y está dedicado... comillas, a mi placenta.
Wow.
Y empieza así. Los árboles habían perdido ya las hojas, dividían el horizonte sus palos blanquecinos. En los cerros cercanos un polvillo de nieve decoraba con timidez las partes altas y las hendiduras más sombrías. En el bajo, un bosquecillo protegido del viento aún conservaba algunas hojas multicolores, vibrantes y frágiles, que en ese momento mostraban una delicada transparencia y un brillo fugaz por el efecto de los últimos rayos del sol que recién miraba atrás en ese día de nieblas y chubascos. Al frente, oscuras nubes predecían un mal tiempo casi inmediato. Avanzaban con decisión adentrándose en el valle. Bueno, Alberto Collados también es acuarelista. Y a mí lo que me pasa es que esta descripción es una acuarela.
Sí.
Yo ahí decía claramente acá cómo uno ve cómo se une el artista con cómo se unen las artes, ¿no? El escritor con quien también, con el artista con el que dibuja. ¿Cómo fue esta idea de querer hacer estos cuentos? Y después vamos a ir a las placentas, Alberto Collados.
Bueno, este es un recuento de cuentos antiguos, uno del 77 y otro del 83, por ahí. Que eran inquietudes literarias que tenía yo paralelo a mis actividades fundamentales. Y después aparecen dos cuentos que están vinculados a la relación que tuve con Nicanor Parra. Uno de ellos un cuento, una anécdota de su, no sé, una experiencia de su niñez que me la contó, y yo la reproduje con cierta licencia literaria, por supuesto. Y el otro también está relacionado con la, está metido en otro esquema, el de un tour de sordomudo que recorre los lugares de trascendencia de los poetas más importantes, pero
donde la casa menos importante
eso es una de las cosas que dice Gandolfo, que claro, es el editorialista. Pero es un viene de la experiencia que tuve yo de compartir muchos años con Nicanor. Que
¿cómo fue esa amistad con Nicanor Parra?
También fue por casualidad, así como lo de Suel.
A ver.
Que Nicanor, esto fue antes de la Casa de las Cruces. Nicanor andaba con la idea de construir una casa en el litoral para él. Y de repente vio una casa que había hecho yo en el Quisco y se interesó, y nos juntamos. Y me encargó los planos de la casa en un terreno que tenía visto. Y ahí nos juntábamos en el terreno a ver los planos, en fin, y ahí empezamos a conversar. A poco andar se desechó ese proyecto y se compró la casa usada, está en Las Cruces, donde pasó todo el resto de su vida. Uh-huh. Y después entonces nos juntábamos en Las Cruces. Y empezamos primero de los planos de la casa, y de ahí derivó a esto de las cartas al director. ¿Y
cómo quería, cómo era la casa que soñaba Nicanor Parra?
No sabía mucho. Yo creo que era una casa que cuesta decirlo, pero que Nicanor quería no ser menos que los otros poetas que tenían casas en el
litoral. Sobre todo de Neruda, por supuesto.
De Neruda, también existía el caso de Gabriela Mistral, tenía también un refugio, una casa en el Valle del Elqui, en fin, ese tipo de casas como casa sarcófago, así de cuando se muere queda una cosa física que Nicanor no tenía, y sí tenía, por ejemplo, Vicente Huidobro.
Exacto.
Tenía en Cartagena toda una tradición que había algún vestigio físico de su paso por el litoral.
Y él también que quería dejar ahí su impronta.
Y es lo que hizo con Las Cruces.
Y sin embargo tenía su casa en La Reina, que podría haber sido su
identidad, que parece,
¿no?
Que en ese momento quería el litoral. Él también tenía, no sé si vivía en una casa en cuando iba al litoral en Isla Negra, pero parece que eso no le... Que quería una más propia, más...
Demasiada cercanía con Neruda de Isla Negra.
Sí, y con la farándula de Isla Negra, que yo creo que le incomodaba un poco. En ese tiempo estaba muy, muy solitario, estaba muy ermitaño. Entonces parece que quería tener un refugio solo, así, sin...
Ya, estaba... Y ese encuentro también fue... te alimentó, digamos, no solamente la amistad, sino que también tu propio interés por la poesía, por seguir escribiendo.
Sí,
¿hablaban
yo creo
de
que
eso también?
En ese interés nos realimentamos mucho, porque las cartas al director a la larga eran muy parecidas a los artefactos.
Exacto.
Y en ese momento estaba hecho otras cosas con los artefactos. Yo le vi varias etapas de... Porque era tincao Nicanor, porque le daba con Shakespeare, y puro Shakespeare,
sí,
le daba
Paraguay,
con Nietzsche,
y
con este, y con este otro, y con Huidobro, en fin. Pero lo que en ese momento producía eran los artefactos.
Entonces usted, y te comentaba muchas veces tus cartas al director.
Sí, yo se las mandaba, le mandaba fotocopias. En ese tiempo no había libro, no había, pero yo el archivo le sacaba las copias de lo último. Y claro, las comentaba.
Qué divertido, qué...
Qué notable, sí.
Notable, ¿no? Cómo ahí hay un diálogo en la escritura breve, podríamos decir, pero también de la poesía. Bueno, hablemos de la placenta. A mí este cuento me llamó mucho la atención.
Sí.
Porque me llama la atención que un hombre hable de su placenta. Creo que es un tema tremendamente femenino. En este caso acá lo que hay, son...
Pero la placenta mía era masculina, pues era mía. Pues.
Lógico, pero era suya pero estaba en el cuerpo de su mamá, pues...
No era producía, fabricaba y sí, trabajaba por esa madre abnegada.
Exactamente, si ella se la regaló, pero así como que usted la hizo, no, por Roberto, no. Ahora, suya sí, porque la alimentó, pero en realidad era de la mamá, ¿no? En realidad es un tema como bien femenino en ese sentido, y me pareció que era un cuento que yo decía, a ver, pero ¿para dónde va este cuento? Porque por una parte empieza en como en el campo chileno, después
empieza muy bucólico,
sí, exactamente, y después toma un ritmo bastante más moderno, acelerado, y después ya tenemos a placentas siendo cuidadas y protegidas por el Estado
y viviendo.
¿Qué es lo que lo hizo? ¿Por qué esa relación con la placenta? ¿Qué es lo que lo lleva a escribir este cuento? Porque es tremendamente raro desde ese punto de vista. Porque yo pensaba, este es un cuento como feminista.
Puede ser.
Pero tremendamente, bueno, yo encuentro tremendamente feminista, pero yo sé que la intención no, al parecer no está ahí, ¿no?
No, la inquietud es qué pasaría si las placentas nacieran vivas.
¿Qué rol?
Y de ahí viene el desarrollo de esa idea.
Pero las placentas, además, como que hay que cuidar, la gente tenía su propia placenta.
No, es que si nacen vivas las placentas, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿La vamos a matar?
Claro.
Que era una de las opciones.
Entonces, claro.
¿O la vamos a cuidar? Porque es un ser vivo que nació junto con el otro. Y bueno, ahí se plantea todo lo que pudiera haber pasado en esas circunstancias.
Oye, pero a mí me da la impresión de que tú te diviertes mucho escribiendo, ¿eh? Sea género epistolar, cuentos, es sí, como un divertimento
no,
total.
El día que lo pase mal no voy a mandar más cartas ni... No, sí.
No, porque hay muchas personas que escriben y sufren, se las sufren intensamente, digamos, pero no lo pueden evitar.
Yo hago sufrir al lector.
Ya.
No creo que es que sufrir pesadamente, porque justamente cuando lo pasa bien el autor, también el lector lo pasa bien.
Eso. No, yo creo que aquí lo pasa mal el lector a veces. Yo me imagino a veces la cara del lector pasándolo mal. Incluso se me ocurrió en algunas partes, que después se los borré a los libros, ponerle en una frase intercalada, sigue leyendo mierda.
No pare.
Como que el lector, es entretenido eso de burlarse del lector.
¿Y cómo?
Y yo creo que en las cartas también hay algo de...
Sí, claro.
De remecerlo al lector y eso. Cambia
hoy día frente a la manera como nos estamos relacionando, porque eso es claramente ese ímpetu de querer remecer a una sociedad, a las personas. Bueno, los periodistas, los escritores lo tenemos, es una pulsión muy fuerte. ¿Cómo ve hoy día Alberto Collao cuando podía llegar a miles de personas a través de una frase en los diarios? Bueno, recordemos que fue publicado en diario prácticamente en todos los libros, en los diarios del Mercurio, porque eso fue bastante sí, hábil de no pasarse a Copesa, porque si no ahí habría quedado inmediatamente exiliado. Pero el Mercurio, revista Hoy no era de la cadena, pero el País, tampoco el País, pero la Segunda, la Época, las Últimas Noticias, la Estrella de Valparaíso, también otros medios. Y
el País de Madrid.
¿Qué te pasa, Alberto, hoy día? ¿Cómo se está dando hoy día la comunicación? Porque hoy día está Twitter, por ejemplo. ¿Tú tienes un Twitter?
Yo me pusieron un Twitter, pero no lo uso. No.
¿Por qué? Si te viene, pero es que así, al callo. Está perfecto. No,
yo,
o sea, todo que, yo te seguiría.
Estarías con millones de seguidores.
Sí, ¿por qué no?
No sé, no me parece divertido. Encuentro raro el Twitter. Está tan inundado por estupideces que uno no le da muchas ganas de meterse.
Bueno, tú eres un gran crítico de la tontera en Chile.
Sí.
Y escribiste varias cartas de eso. ¿Cómo ves la tontera? ¿Qué es lo que... ¿Qué te pasa a ti con la tontera?
Bueno, es una cosa repudiable. No se le puede echar la culpa al tonto, pero tampoco hay que darle la importancia que se le da. El Twitter, por ejemplo, un canto a la tontera.
Es que ahora los tontos son vociferantes.
Sí.
Antes por lo menos estaban calladitos o no les dejaban hablar, pero realmente el Twitter ha dado un espacio impresionante para que la gente no reflexione, sino que simplemente largue lo que se le ocurrió.
Claro. Pero tiene la ventaja de que dentro de todos esos tontos puede salir un genio y que antes no tenía tribuna.
Claro.
Pero yo creo que no lo detectan. En general, el Twitter no selecciona inteligencia, pensamiento, delicadeza, en fin.
¿Tiene el Twitter una suerte de algoritmo? Porque lo que busca en definitiva es juntar y hacer una suerte de tribus digitales. Entonces la gente, si tú le pones like, en este caso, o sigo, no más que like, es seguir, yo sigo a Alberto Collados, lo más probable es que me salgan a las personas que tú sigas inmediatamente.
Sí.
Lo que por una parte es una manera de hacer una suerte de sedazo, pero también nos va juntando a los igualitos.
Generando comunidades.
Y claro, pero ciertas comunidades que de repente de igualitos y no de diferentes, no diversas. Y eso, claro, hace que no tengamos tolerancia, ¿no? Porque finalmente estamos hablando todos iguales, pues.
Sí, el problema es que para lograr likes y seguidores y todo eso tienes que ser lo más escandaloso posible y llamar la atención. Entonces también eso hace que las personas no actúen por una motivación lineal, sino que por una torcida, en verdad.
Bueno, esto es... ya se nos acabó el programa.
Así, no me digas.
¡Claro! O sea, así de rápido. Miren, ya son 5 para las 6 de la tarde. Estuvimos desde las 5 de la tarde aquí conversando junto a Alberto Collados, Baines y Beatriz García Huidobro. Muchas gracias por haber venido. A ustedes les recomiendo este libraco, que a quienes nos están viendo por Facebook. Señor director, miren el libro, es pesadísimo, es precioso. De verdad que vale la pena reírse, analizar, discrepar también. El otro es Surtido para Caldillo, del que no alcanzamos a hablar, pero bueno, es un hermoso poemario. Cuando venga el Papa a Valparaíso, y hermoso digo porque no solamente está muy bellamente impreso, editado, sino que además es muy divertido. Tiene como el pensamiento, bueno, tiene toda la cosa muy muy chilena, muy muy nuestra, de lo nuestro. Gracias Alberto Collados por haber estado en Volar las Plumas, de verdad que es un honor haber tenido acá a quien, bueno, despertara tanta fascinación. Lo leía siempre, lo buscaba, tengo que confesarlo, porque claro, pues la inteligencia... Entonces a uno le dan ganas de poder reírse, o si se están riendo de uno, también darse cuenta hasta qué punto, ¿no? Sobre todo eso. Gracias también, Beatriz.
Gracias.
Un gusto.
Y nosotros ya nos vamos, ¿sí? Gracias, Pato Núñez, por haber estado en los controles. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Así que ya... Ah, y por supuesto, síganos en www.vuelanlasplumas.cl. ¡Chao!
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.